Son las 9 y 7, son las 8 y 7 en Canarias, en esta mañana, lunes 30 de mayo, con Álvaro Nieto, con Esther Jaén, con Ignacio, y aquí lo tienen a Ignacio, que está feliz, muy contento con lo del Real Madrid, así que macho, para que les cuento. Y también con la ministra de Defensa, que como ustedes saben es Margarita Robles Fernández. Querida ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues aquí tiene a varios seguidores suyos que quieren hacerle muchas preguntas. Bueno, de momento, usted que es de la quinta de Ignacio y de la mía, vivió intensamente, bueno, usted estaría en sus oposiciones y sus cosas, pero la entrada en la OTAN hace 40 años. ¿Qué recuerda de aquellos días?
Carlos, antes de que te conteste a esto, pero me veo obligada a tener que dar, bueno, obligada y lo hago además de corazón y encantadísima, a dar las gracias a Huesca, a la ciudad de Huesca, a todo Aragón, que el sábado se volcaron con las Fuerzas Armadas. Fue un día memorable, un día de alegría, un día de que disfrutamos muchísimo. Todo Aragón, ya digo, se volcó con las Fuerzas Armadas y quería darles muy especialmente de todo corazón las gracias porque nos hicieron vivir un día inolvidable. Y precisamente yo creo que uno de los grandes éxitos de la participación de España en la OTAN son nuestras Fuerzas Armadas. Mire, yo recuerdo efectivamente aquella época en la que había muchísimas prevenciones hacia OTAN, ¿no? OTAN era de entrada no, luego cambiamos. Y 40 años después, lo que sí que nos hemos dado cuenta, y mucho más en unos momentos tan duros como los que estamos viviendo con la guerra de Ucrania, es que la OTAN es la alianza que protege la paz, que protege la seguridad, que hace que ante tantísimas amenazas como tiene hoy el mundo hoy en día, nos sentamos más libres y más protegidos. Así que yo creo que el día de hoy, que celebramos el 40 aniversario, pone de relieve que fue una magnífica decisión y sobre todo que en el mundo en el que vivimos es necesario que haya una alianza como la que tenemos, una alianza fuerte, una alianza que defiende valores. Y yo siempre digo el gran orgullo de que España sea dentro de la alianza un socio serio, fiable, responsable y muy comprometido, sobre todo porque nuestros hombres y mujeres militares llevan 40 años trabajando en la OTAN, muchos de ellos han muerto. Hemos pagado un precio muy alto en vidas de hombres y mujeres que han estado y que han fallecido en Afganistán, en Irak, en muchísimos sitios. Así que el orgullo de pertenecer a la OTAN, y creo que esta celebración que hacemos hoy, en un momento difícil de la guerra, pero pone de relieve que fue una decisión difícil en su momento, como todo, tenemos que hablar de hace 40 años, pero muy, muy acertada.
¿Y cómo entiende usted la OTAN va a celebrar esta próxima cumbre en Madrid, una cumbre que es estratégicamente importante, o que ocurre desde luego en un momento muy delicado, con una guerra en Europa, una guerra de invasión, y con un gobierno anfitrión cuya mitad teórica, yo sé que es menos de la mitad, está en contra de la OTAN y quiere promover manifestaciones en contra de esa cumbre?
Bueno, yo lo que tengo que decir es que en materia de defensa o como la política exterior, las líneas directrices las marca el presidente del gobierno y la posición del presidente del gobierno, como de la inmensa mayoría de los ministros, es una posición muy clara. Somos un socio serio, fiable, comprometido. Creo que es importante también que este fin de semana precisamente el secretario general Stoltenberg haya estado reunido con el presidente del gobierno. Hoy el rey realiza incluso una recepción para todos los embajadores que están aquí, para el propio Stoltenberg. La posición del gobierno de España es una posición muy clara. El compromiso firme e inequívoco con la alianza. Ese compromiso firme e inequívoco con la alianza es un compromiso por la paz, es un compromiso por los valores democráticos, es un compromiso por la libertad y por la seguridad. Puede haber personas que no lo vean así, pero la posición del gobierno de España no admite matices en ese sentido. Y como digo, quien marca las directrices en política exterior y en política de defensa es el presidente del gobierno. Yo, desde luego, como ministra de Defensa, estoy absolutamente orgullosa de que España forme parte de la alianza. Y no solo que forme parte de la alianza, sino que, créame, yo lo digo muchas veces, cada vez que hay una reunión de ministros, de defensa o de exteriores de la Alianza, España se tiene como un punto de referencia, igual que nuestros militares están, pues mire, en este momento están en Letonia, están en Lituania, están en el mar Mediterráneo, están en Turquía. No puede haber mayor compromiso que tener miles de hombres y mujeres que están arriesgando su propia vida precisamente para defender los valores de OTAN.
¿Por qué nuestra participación en ayuda a Ucrania es sensiblemente menor que otros países, incluso menores que nosotros?
Bueno, yo creo que España, cada país ayuda con arreglo a sus posibilidades. Es decir, nosotros desde el principio hemos estado haciendo envíos. Es verdad, Carlos, que en los envíos que se están haciendo muchas veces no podemos ser muy explícitos sobre lo que se está enviando por razones de seguridad. Han salido muchos vuelos, ha salido incluso un barco cargado de material. Nosotros estamos, además de esos envíos que estamos haciendo, estamos colaborando en una cantidad muy importante de dinero con el Fondo Europeo para la Paz, que como saben, pues Borrell dijo que en este caso iba a ser dedicada a la guerra de Ucrania. Estamos también en el tema de ayuda humanitaria. Mire, yo este miércoles precisamente voy a ir a Zaragoza porque en el Hospital Militar de Zaragoza estamos recibiendo a personas que han resultado heridas y mutilados. Por tanto, se está enviando material, todo el material que España puede con arreglo a sus posibilidades e incluso más, y toda la ayuda humanitaria posible. Lo que sí que es claro es que a Ucrania no la podemos dejar, que todos tenemos ese compromiso con la OTAN. España, evidentemente, no son los Estados Unidos o no es Gran Bretaña, pero en la proporción que cada país tiene, pues estamos realizando esa ayuda que, insisto, no podemos dar muchos datos, pero que creo que es importante.
La reforma del Centro Nacional de Inteligencia que anunció Pedro Sánchez en el Congreso, ¿hay algún borrador de por dónde se quiere llevar esa reforma? ¿Qué se quiere cambiar?
Bueno, lo que queremos cambiar del Centro Nacional de Inteligencia no es el funcionamiento del centro, sino los controles, por decirlo de alguna manera. Esto hay que entenderlo como todo. La ley que regula los controles del Centro Nacional de Inteligencia es del año 2002 y han pasado 20 años. Pero yo sí quiero decirlo, y además quiero decirlo con toda claridad, con toda contundencia. Los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia hacen un trabajo excepcional. Igual que le decía que las Fuerzas Armadas son un punto de referencia en OTAN, precisamente las Fuerzas Armadas españolas, los servicios de inteligencia española también lo son. Hoy en día los servicios de inteligencia no actúan aislados en un país, actúan dentro de una comunidad internacional. Hoy en día la inteligencia, las amenazas no conocen fronteras, las amenazas y los ataques no se dan solo en un país. Por eso es tan importante que los servicios de inteligencia tengan las mejores relaciones y estén perfectamente comunicados unos con otros. Y puedo decirlo, y además lo puedo decir con toda claridad, el Centro Nacional de Inteligencia de España es un centro muy preparado, muy formado. Miren, yo también lo digo a veces como ejemplo, en este momento que usted y yo estamos hablando, a miles de kilómetros de aquí hay hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia que están en lugares difíciles, en lugares complicados, poniendo en riesgo su vida para que nosotros tengamos una vida un poco más seguro. Así que la satisfacción de tener ese servicio, y también es evidente que las leyes, se lo digo yo que soy una mujer que viene del mundo del derecho, las leyes tienen que evolucionar. Fíjese en 20 años todo lo que ha cambiado. En 20 años, pues desde que prácticamente poca gente utilizaba los móviles, ahora el sistema de comunicaciones. Y porque ahora una de las grandes amenazas que tenemos son los ciberataques, la ciberdelincuencia, la cibercriminalidad organizada, y es necesario que se refuerce cada vez más los servicios de inteligencia y, obviamente, para que nadie tenga la menor duda, pues también los controles que pueda haber. Pero la satisfacción de que el Centro Nacional de Inteligencia en España tiene magníficos profesionales y actúa siempre con estricto respeto y sujeción a la ley.
Y si todo es tan magnífico y tan estupendo, ¿por qué cesan a la directora general, la señora Paz Esteban?
Bueno, mire, yo le tengo que decir una cosa. El Centro Nacional de Inteligencia está formado por 3.000 hombres y mujeres. La directora del Centro Nacional de Inteligencia es una magnífica funcionaria, que lleva 38 años y trabajando por el Centro Nacional de Inteligencia. La dirección del Centro Nacional de Inteligencia, el director, es un cargo político, tiene el rango de secretario de Estado. Por tanto, es un secretario de Estado que forma parte del gobierno. Y los cargos políticos están al margen del trabajo que uno realiza como funcionario. Y en ese sentido, pues dentro de un gobierno, pues hay cambios en los secretarios de Estado. Y en este caso lo ha habido, poniendo siempre de realce la magnífica labor que ella ha realizado y que seguirá realizando como funcionaria, pero es un cargo político que se ha sustituido por otra secretaria de Estado, otro cargo político también que ha recaído en una persona que lleva también cerca de 40 años, ha estado trabajando en el Centro Nacional de Inteligencia, que ahora era la Secretaría de Estado de Defensa. Y como siempre, el que haya cambios, pues lo que implica es dar un mayor impulso, una modernidad, pero en ningún caso supone un desvalor, que no lo puede haber, del trabajo que alguien como Paz Esteban realizó como funcionaria durante más de 30 años.
Sabes que todo lo que me está contando ya lo sé. Y lo sabemos todos. Y se lo podría recitar yo ahora, incluso salteado. Pero lo que no me cuentas, ¿por qué?
Pues ya le he dicho, porque creíamos que había otra persona más adecuada en este momento para unos momentos de innovación, de nueva tecnología, de nuevas amenazas. Entendíamos que podía haber una persona que era más adecuada para esta nueva etapa.
¿Más adecuada por qué?
Pues más adecuada, yo evidentemente no voy a hacer una comparación entre una y otra porque las dos son funcionarias de la casa. Pero mire, cada momento tiene pues sus características. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo algo que nunca pensamos que iba a ocurrir, como es una guerra en Ucrania, que es una guerra muy importante, en el que, fíjese, 24 horas antes de la invasión por parte de Rusia, lo que hubo fue un ataque a 300 centros. A 300 centros tecnológicos de Ucrania. Lo que está ocurriendo en este momento desde el punto de vista de las empresas, de las distintas terminales, bueno, pues hay unas características tecnológicas que son diferentes y se entiende que hay una persona que puede estar más cualificada para ello, pero eso no implica ningún desvalor. Es decir, hay algún desvalor cuando a uno le cambian pues de cualquier sitio, de ministro, de director general, por el hecho de que se nombre a otra persona. Yo creo que no, al revés, se reconoce el trabajo que ha realizado y se piensa que puede haber otra persona más indicada. Pero desde luego lo que yo voy a hacer siempre y lo voy a seguir haciendo es poner en valor los 38 años. Mire, yo soy una funcionaria y sé lo que es un funcionario y lo que es un servidor público, y eso fue lo que es Paz Esteban. Otra cosa son los cargos políticos. Y como bien sabe usted, don Carlos, los cargos políticos, no habrá conocido usted a cientos de cargos políticos.
Claro, pero como lo ha dicho un ex responsable del Centro Nacional de Inteligencia, que es el señor Alberto Sáez, está muy bien las reformas, claro, pero hacerlo ahora transmite la idea de que se ha actuado de forma irregular y que hay que meterlos en cintura. Es decir, lo que transmiten ustedes es que el CNI, siguiendo sus obligaciones, ha investigado a los golpistas independentistas catalanes, estos se han enfadado y entonces ustedes han cortado la cabeza de la directora, que actuaba conforme a legalidad, por cierto.
No, no, en absoluto. Es decir, si algo ha quedado claro, si algo hemos dicho desde el principio y si algo tenemos a gala, yo desde luego, por supuesto, y este gobierno es actuar siempre con arreglo a la legalidad. Todo lo que ha hecho el Centro Nacional de Inteligencia, absolutamente todo, está realizado con arreglo a derecho, con el oportuno control judicial y dentro de los marcos y de los procedimientos correspondientes. Y ese trabajo no lo realiza una persona sola, ese trabajo lo realizan los 3.000 hombres y mujeres. Y eso es algo que hay que decirlo y que hay que decirlo con toda contundencia y sin ningún complejo. Yo siento un enorme orgullo por el trabajo que realiza el Centro Nacional de Inteligencia, por su adecuación a derecho de lo que está realizando. Y bueno, pues el señor Alberto Sáiz fue director del centro y ha habido varios directores del centro. Eso quiere decir que las personas que fueron directores y luego dejaron de serlo por las razones que sea, ¿supone algún desvalor de su actuación? En absoluto. Fíjese que el señor Sáiz pues ha escrito un libro, está en su derecho, precisamente porque él quiere reivindicar su etapa como director, en la que también dejó de serlo. Yo creo que también nos tenemos que acostumbrar a que en las instituciones lo importante no son quienes están al frente de las instituciones, con serlo, obviamente. Es ese trabajo callado, ese trabajo discreto, ese trabajo humano que se realiza muchas veces, porque esos son los que realmente... Yo, mire, siempre digo lo mismo. Estoy al frente de un ministerio en el que este ministerio es fuerte, es potente, nos sentimos orgullosos solo y exclusivamente por una razón, porque hay 120.000 hombres y mujeres y sus familias que trabajan cada día, que hacen un enorme sacrificio. Sin esos 120.000 hombres y mujeres, nadie de los que estamos en el Ministerio de Defensa seríamos nada.
Ya. ¿Y cómo cree que están de ánimo esos 120.000 o los que sean hombres y mujeres después de ver cómo el CNI ha sido motivo de chalaneo entre el presidente del gobierno y sus socios, que abiertamente piden más responsabilidades en el CNI. Bueno, algunos incluso le señalan a usted.
Mire, yo le niego la mayor. No ha habido ningún charlaneo. Las decisiones que se han tomado, que ha sido la sustitución de la directora, ha sido precisamente por otra persona que es funcionaria de ese centro y que ha sido funcionaria de ese centro desde hace 30 y tantos años. Por lo tanto, cambiar a una persona del centro por otra persona de ese mismo centro, no creo que eso suponga ningún chalaneo. Y al revés, lo vuelvo a decir, los servicios de inteligencia españoles tienen las mejores relaciones con los servicios de inteligencia de la comunidad internacional y son un punto de referencia muy importante. Así que yo tengo que negarle la mayor, don Carlos, no ha habido ningún chalaneo. Otra cosa es que haya gente que piense que esa sustitución se tuvo que haber producido, pero mire, yo también le decía, por ejemplo, el otro día en una pregunta de la sesión de control, ¿por qué el Partido Popular decidió cambiar a Pablo Casado, por poner un ejemplo, y han puesto a Alberto Núñez Feijóo? Bueno, pues que consideraron que podía ser la mejor opción en ese momento. Bueno, pues las decisiones de cambios y de sustituciones en ningún momento implican ningún desvalor de una institución, todo lo contrario, sino que implican dar un impulso. Habrá gente que lo comparta, habrá gente que no lo comparta, y en ese sentido, pues,
pero bueno, usted,
el máximo respeto.
Una semana antes de ese cese, defendió a Paz Esteban a capa y espada.
Y lo sigo haciendo.
En el Congreso.
Y lo sigo haciendo, Carlos. Yo creo que...
Pero luego
que...
llegó luego llegó claramente el aviso de que tenía que ser sustituida, y no hemos sabido por qué.
No, Carlos, yo, perdone que le interrumpa, la defendí a capa de espada y la sigo defendiendo. Porque, mire, en el Congreso había personas que decían que las actuaciones que estaba realizando el Centro Nacional de Inteligencia eran sin cobertura legal, sin apoyo legal. Y yo la defendí, la defiendo y la seguiré defendiendo. Porque todo lo que se hizo en el trabajo en aquel momento era con arreglo al ordenamiento jurídico, con arreglo al máximo respeto legal. La defendí y la seguiré defendiendo. Vuelvo a decir, como secretaria de Estado, el director del Centro Nacional de Inteligencia es un secretario de Estado y esa es una decisión política. Pero lo que yo no voy a aceptar nunca es que se diga que en el Centro Nacional de Inteligencia se realizan actuaciones que no son con arreglo a derecho. Porque si algo hacen los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia es respetar la legalidad. Y en aquel momento, en aquella intervención, en aquel contexto, había quien se permitía, con una gran frivolidad, decir que el Centro Nacional de Inteligencia y, por tanto, la directora, no cumplía la ley. Y yo lo que dije, y lo vuelvo a decir, que claro, es muy fácil llegar a hacer declaraciones, poder decir que no se incumple la ley respecto de personas, como era la antigua directora y como son los funcionarios del centro, que no se pueden defender. Y tiene que quedar muy claro, el Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con arreglo a derecho y lo voy a defender siempre.
Sí,
otra cuestión son las decisiones políticas.
Esto es fantástico, pero luego a la semana siguiente le corta la cabeza a la directora.
La semana siguiente...
Todo es maravilloso, pero la...
Bueno, ya sabe que ahí discrepo de usted. Yo entiendo que usted mantenga en esa posición, pero yo le vuelvo a decir, hay una sustitución política de una secretaria de Estado por otra persona que pertenece también al Centro Nacional de Inteligencia. Y créame que en todas estas cuestiones de los servicios de inteligencia... algunos jugamos con una cierta desventaja, porque tenemos que ser prudentes, responsables, y hay cosas que no podemos explicar. Lo verdaderamente importante es que tenemos unos servicios de inteligencia que funcionan bien, que garantizan nuestra seguridad cada día y que son un punto de referencia en los servicios de inteligencia de la comunidad internacional.
Pero se ve que vigilando el teléfono del presidente y el suyo no son tan buenos. Bueno, por eso dicen ustedes que cesaron a Paz Esteban, dice el presidente.
No, yo no lo... Aquí lo que se ha dicho es que había una sustitución para dar un impulso al Centro Nacional de Inteligencia. Mire, creo que no hay país en el que sus dirigentes políticos no hayan sufrido pues algún tipo de ciberataque como los que hemos sufrido y como los que están... Yo no sé si ahora nos pusiéramos a ver en España, en Europa, en este momento, qué cantidad de miles y miles de ciberataques. Y por eso tengo que decirle que cuando... desgraciadamente creíamos que no iba a haber guerras convencionales, lo hay, pero ahora hay una guerra muy importante, que es la guerra de la ciberdelincuencia, la guerra de los ciberataques, y por eso hace falta una preparación mucho más reforzada, para poder luchar contra unas tecnologías que nos ha hecho absolutamente vulnerables. La vulnerabilidad que tenemos todos, lo hemos demostrado y se ha demostrado primero con la COVID y ahora con los ciberataques, pero no solamente los ciberataques, todo tipo de amenazas híbridas, la desinformación, las fake news, es algo que también afecta mucho, ¿no? Y por eso es tan importante que haya unos servicios de inteligencia absolutamente modernos, preparados, con las mejores tecnologías, y por eso una de las cuestiones que se va a hacer es seguir invirtiendo, igual que lo estamos haciendo con las Fuerzas Armadas, haciendo un esfuerzo muy especial para que el Centro Nacional de Inteligencia, con el Centro Criptológico Nacional a la cabeza, que es un ejemplo en Europa, pueda tener los medios necesarios y suficientes para luchar contra la cibercriminalidad.
¿Le quiere hablar Álvaro Nieto?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, ministra. Buenos días. Bueno, le recuerdo simplemente como pequeño matiz, y ahora le hago la pregunta, que Paz Esteban la nombraron ustedes hace solo 2 años. Es decir, esas amenazas de las que usted habla, esa guerra digital, esas ciberamenazas, ya existían cuando ustedes la nombraron. No sé por qué ahora, de repente, usamos ese argumento para sustituirla. Pero me gustaría ir a la pregunta. No sé hasta qué punto usted está cómoda en este gobierno, y lo digo porque los independentistas catalanes, los socios del gobierno, le vienen señalando a usted directamente con el dedo. Algunos incluso le tildan de ser la izquierda rancia, casposa, en fin, hablan como de una izquierda que no es la que ellos obviamente desean. Me gustaría saber, ministra, si usted está cómoda en este momento en este gobierno, en un gobierno en donde tenemos un ministro que llama ladrón al emérito, en un gobierno que indulta a una mujer condenada por secuestrar a su hijo, en un gobierno que mete con calzador a los independentistas en la Comisión de Secretos Oficiales, en un gobierno que es capaz de poner en solfa al Centro Nacional de Inteligencia con tal de salvar el pellejo ante sus socios parlamentarios, y en un gobierno en el que, si nos atenemos a lo que se ha publicado en distintos medios, usted se ha visto obligada a destituir a la jefa del CNI precisamente a petición del presidente del gobierno y en contra de su voluntad. ¿Usted en algún momento de todos estos días se ha planteado abandonar el gobierno o sigue estando igual de cómoda que cuando entró?
Bueno, dos cosas. Primero, negar que en estos 2 últimos años el nivel de la cibercriminalidad, de la ciberdelincuencia y de los ciberataques nos ha incrementado, yo creo que usted y yo sabemos que no es así. Sabemos que no es así y, bueno, pues yo respeto las posiciones de todo el mundo, pero efectivamente la vulnerabilidad que hay en estos 2 últimos años, porque mire, cada día que pasa, los elementos de ciberataque son cada día mucho más sofisticados, mucho más complicados, y como pasa siempre, ¿no?, los malos, entre comillas, están siempre muchísimo más avanzados que nosotros. Por eso es tan importante ponerse al día en esta cuestión. O sea que estos 2 últimos años, desgraciadamente para todos, hemos vivido una pandemia, estamos viviendo una guerra, estamos viviendo la hambruna en África, estamos viviendo la expansión del terrorismo, y créame que el terrorismo, por ejemplo, utiliza como unas fuentes muy importantes la ciberdelincuencia, los ciberataques, qué decir de las noticias, de la desinformación y demás. Pues mire, si yo estoy cómoda en este gobierno, le voy a explicar por qué. Yo soy una persona que vengo de otro mundo, del mundo de la judicatura, y lo que soy es soy una servidora pública. Para mí es un lujo y es un honor ser ministra de Defensa en este gobierno. Yo lo he dicho muchísimas veces, creo que no tengo mayor satisfacción que estar con los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están cada día trabajando por España y dejando muy alto el pabellón de España. Y usted ahora me sacaba toda una lista de lo que usted considera que es criticable de este gobierno, pero fíjese que en esa lista no me ha sacado nada positivo de este gobierno. Llevamos 4 años en el gobierno. Y claro, yo, si usted junto con esas cuestiones que usted no comparte, y que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con los calificativos y las descalificaciones, pero si usted en esta lista me sacara todo lo que se ha hecho durante estos 4 años, desde las pensiones, el salario mínimo, tantísimas cosas que se hacen cada día. Nosotros mismos, fíjese, yo cuando llegué al Ministerio de Defensa, hemos hecho en estos últimos años 13.000 millones en inversiones en defensa, que no había. Claro, lo que no puede ser es que cuando se quiere hablar de un gobierno no haya ni un solo logro en lo que usted me ha dicho. Eso usted comprenderá que carece de un poco de objetividad. Por tanto, yo le puedo decir, mire, cuando uno está en un gobierno tiene que tener una finalidad esencial, es trabajar por y para los ciudadanos. Que eso es lo que hace este gobierno cada día, Habrá cosas que se compartan, habrá otras cosas que no se compartan, pero le vuelvo a decir, después de 4 años en el que se han hecho tantísimas cosas, mire, se han dictado 140 leyes, usted no me ha mencionado nada, nada positivo.
No, yo le he mencionado aquello que creo que a usted le puede molestar, mire, digamos, de la actuación del gobierno, por eso...
Y no ha negado usted nada, claro, de eso, además.
Es decir, yo subrayo aquello donde creo que usted puede estar un poco incómoda, no niego que haya cosas positivas del gobierno,
mire, por ejemplo,
pero le pregunto si no cree usted que hay algún límite que si se traspasa le obliga a usted a dar un paso atrás.
Bueno, yo creo que tengo una línea de mi ética y de mi conciencia después de muchísimos años, que creo que es una línea en la que yo sé perfectamente cuándo se pasan unas líneas rojas y cuándo se pasan unas líneas rojas.
Y todavía no las hemos cruzado.
Es público y notorio que yo he tenido divergencias y las sigo teniendo. Hemos hablado antes del tema OTAN. Yo tengo unas divergencias con los socios de coalición, como las tengo en otras muchísimas materias. Yo defiendo al jefe del Estado, al rey Felipe VI, porque creo que es un rey absolutamente ejemplar. Pero también me siento muy orgullosa de que yo voy por la calle, y aquí la gente de la COPE lo sabe, porque me para muchísima gente por la calle y me da las gracias por las cosas que se hacen. Entonces, yo sí que pediría a veces que con la crítica, que además a mí me parece que la crítica es buena, porque de la crítica aprendemos todos, pero yo en esa lista que usted me ha puesto, como no me ha dicho nada positivo que se haya hecho en 4 años, ni siquiera mi propio ministerio, déjeme que yo me sienta muy orgullosa de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, de los hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia. Así que sí, estoy contenta porque creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos mucho que hacer, habrá momentos difíciles y hay algo que para mí es muy importante. Mire, yo creo que lo más importante es que transmitamos a los ciudadanos, y esta casa creo que es un lugar importante para ello, respeto, tolerancia, no descalificación. Hay cuestiones que tienen que ser políticas de Estado y en las que todos tenemos que estar juntos, pero frente al insulto, frente a todo está mal hecho, todo está mal. No, mire, habrá cosas que están mal y habrá cosas que... Yo siempre lo digo, yo me equivoco 1000 veces al día, pero tenemos que tener respeto, tolerancia, reconocer que el adversario político hace cosas positivas, porque el día que seamos capaces de decir cosas positivas, entonces podremos ser más objetivos, Carlos. Sí, perdona.
Bueno, Ignacio, por favor. Vamos rápido.
Ministra, buenos días.
Buenos días,
dos preguntas muy concretas. Una, ¿quién tiene la responsabilidad de vigilar la seguridad de los teléfonos de la presidencia del gobierno y del presidente? Dos, la señora Paz Esteban informó al Congreso, al parecer, en la Comisión de Secretos Oficiales, de la legalidad de unas escuchas determinadas a dirigentes independentistas, etcétera. La pregunta es, ¿a quién reporta el CNI esa información? ¿Qué se hace con el contenido de esas intervenciones, de esas escuchas?
Bueno, lo primero, Ignacio, usted sabe perfectamente, y yo que soy jurista, pues que la ley del 2002 del Centro Nacional de Inteligencia establece que todo lo relativo al Centro Nacional de Inteligencia es secreto. Ya me gustaría a mí poder darle explicaciones de todo eso, pero si yo lo hiciera en este momento estaría incumpliendo la ley, y créame que ni usted ni yo queremos que...
No, pero es secreto la información que se obtiene, no es secreto el procedimiento.
No, es secreto todo. Fíjese, yo le remito al artículo 5, absolutamente todo, los procedimientos, los medios, todo es secreto. Que usted me diga que luego se puede modificar la ley, yo no la modificaría, porque no hay ningún servicio de inteligencia que no tenga la protección del secreto. Por tanto, el artículo 1, el artículo 5 de la ley, lo que establecen es el secreto. Y el secreto, créame, que en este caso es una garantía. Por eso yo no le puedo decir, ya me gustaría a mí decir, en lo que yo sepa, poder decirlo. Pero evidentemente hay unos márgenes y hay unos límites. Precisamente por eso está esa comisión de gastos reservados o las comisiones que se puedan crear para que esta limitación que tenemos del secreto y que permita a mucha gente que pueda hablar sin ningún tipo de límites, mientras otros tenemos. Y en cuanto a la seguridad de los medios, mire, es que la seguridad no se puede compartimentar. La seguridad es una cosa muy amplia. La seguridad no hace referencia solamente a cuestiones concretas, sino que efectivamente la seguridad es un tema muy amplio y, por tanto, la seguridad... Hay muchísimos organismos dentro de la Administración que están encargados de la seguridad.
Pero hay un decreto que establece un decreto de funciones de los departamentos, de presidencia y de edad, que dicen
sí,
esto,
pero...
para esto. Y el otro día a veces publicó un decreto que sugería, vamos, sugería no, decía que la seguridad dependía de la Secretaría General de la Presidencia
sí,
del Gobierno.
Sin duda, hay esos decretos a los que usted se refiere y luego hay también una estrategia de seguridad nacional y un esquema de seguridad nacional. Por tanto, no solamente los decretos que regulan dentro de cada departamento, una función, pero juntamente con eso pues está también el esquema de seguridad nacional y la estrategia de seguridad nacional que precisamente hemos puesto al día el día 3 de mayo. La seguridad es algo muy complicado, es algo muy difícil y por lo tanto pues es muy, muy transversal. Está el decreto que usted dice, están los esquemas de seguridad nacional, está la estrategia de seguridad nacional y sobre todo en el ámbito de seguridad nacional hay que ir cada día avanzando, cada día descubriendo pues nuevas vulnerabilidades, porque créame que las hay, no solamente en España, sino en toda la comunidad internacional.
Bueno, es tardísimo porque nos quedamos sin preguntar muchas cosas. Una de ellas es, ¿a usted como jurista qué le pareció que se indultara a una secuestradora de niños por parte del gobierno?
Mire, yo lo único que puedo decirle es que el indulto son unas decisiones que corresponden al gobierno. Yo soy una firme convencida de que las sentencias hay que cumplirlas, pero también soy una firme convencida de que a veces un gobierno tiene dentro de sus potestades, porque así lo establece la ley, la posibilidad de hacer unas valoraciones concretas que son las que llevan al indulto. El indulto, en su caso, si no se comparte, puede ser recurrida y en último término serán los tribunales los que digan la última palabra.
Y la última de Esther, pero Esther, vente la directa.
Pues muy breve, vamos a celebrar la cumbre OTAN. Me gustaría saber qué le han trasladado o qué le trasladan sus homólogos en el resto de países OTAN y qué aspiraciones tenemos.
Pues fíjese, Esther, aquí hemos hablado de todo negativo, negativo, negativo. Y no se ha puesto en valor ni un momento, y eso yo lo echo de menos, que los socios de la Alianza Atlántica hayan elegido a España. Lo que implica España, sintámonos orgullosos de España, para celebrar la cumbre de la OTAN. Por algo será. Porque es un país serio, porque tiene unos militares comprometidos, porque tiene unos servicios de inteligencia, que son unos servicios de inteligencia que trabajan coordinadamente y trabaja muy bien. Entonces yo a veces echo de menos el que, y siento decirlo, de que, por ejemplo, no nos sintamos orgullosos y pongamos en valor que la cumbre de la Alianza Atlántica, una cumbre que va a ser histórica para los próximos 10 años, porque se va a aprobar un nuevo concepto estratégico en el que se va a plantear la incorporación de nuevos países y en el que tenemos un escenario de la guerra, no hayamos hablado. Así que yo creo que eso, el haber conseguido que la cumbre de OTAN se celebre aquí, el tener unas fuerzas armadas que son modélicas, también será un logro, no solamente de este gobierno, será un logro de España entera. Y como española, yo me siento muy orgullosa.
Me alegro mucho de saludarle, señora Robles. Gracias por haber venido por aquí. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Hasta pronto.